Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Hola España asada. En el corredor mediterráneo tienen mucha humedad y bastante calor. Ya nos dijo ayer Olcina que tiene que ver con el cambio climático y con unas bolsas de agua evaporada del Mediterráneo que se establecen sobre todo nuestro Levante. Y en el centro pues suben las temperaturas, ya lo habéis visto. Hasta el martes un calorcito importante que solamente estará un poco aflojado en esos paraísos del norte. Que son las 10 de la mañana, concretamente las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias y todo tu equipo está a tu servicio. En la dirección, Marcio Ortega, Jesús García Ercilla y Diego González. Y en el pelotón, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Ana Huertas y Manuel Martínez de Querol. Servidora se llama Cristina López Schlichting y en el control están Óscar Gómez y en el central, Marcos Manchado. Muy buenos días, España. Lo que desde luego no se puede decir es que las primarias del PP hayan defraudado. Si estuvo vibrante y casi agónico lo de Susana Díaz y Pedro Sánchez, lo de los populares, sin tantas diferencias ni animadversiones, tiene su alegría. Ayer en este programa, Soraya Sáez de Santa María, que lleva una leve ventaja, proponía a Pablo Casado juntarse ya en una candidatura conjunta y sumar fuerzas para la batalla contra el PSOE.
Mi compañero Pablo tiene todo el derecho del mundo a continuar el proceso. Pero yo creo que antes de todo deberíamos hablar y tratar de integrar. Hemos hecho unas primarias, la primera parte, han hablado los afiliados, creo que es importante escuchar lo que han dicho. Y a mí, en todos los sitios donde he ido, siempre me han pedido integración y unidad. Somos un partido al que la unidad le gusta, en el que la unidad es un elemento importante. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos.
El ánimo de los varones parece que va por ahí también, los varones del PP. Y ayer entró en campaña Alberto Núñez Feijóo, varón gallego, para apoyar la tesis de la unidad.
Sería bueno, sin duda, y estoy convencido que lo vamos a conseguir, que haya una candidatura muy fuerte, una candidatura única que se puede conseguir antes, durante o después del Congreso. Pero los congresos se hacen para relanzar el partido, no para fracturar el partido.
Sin que llegase a acabar ayer fin de semana, hacia las 2, ya sabéis, la 1 en Canarias, Pablo Casado respondía a Soraya y rompía la baraja. Se negaba a acuerdos. Quiere llegar a la segunda vuelta, ganar a Soraya e insiste en que hay que regenerar el partido a fondo, hacer cambio generacional, ahí esgrime sus 37 años, y volver a los valores fundadores, unidad nacional, libertad individual y humanismo cristiano.
El ADN del Partido Popular no es cambiar las normas para que una candidatura que ha quedado un 2% por encima de la siguiente no se pueda ir a una segunda vuelta, tal y como todos los compromisarios definieron en el último Congreso Nacional.
La reconstrucción del Partido Popular tras la salida de Mariano Rajoy deja respirar cómodamente a Pedro Sánchez, que con 84 escaños y sin convocar las elecciones que anunció que haría tras un breve periodo, recordad esas palabras, un breve periodo, se ha hecho el rey. A río revuelto, ganancia de pescadores. Lo peor está siendo el pago del peaje a quienes lo han aupado al poder. En 15 días nos ha dejado el patio hecho un campo de rastrojos. A Podemos le ha dado el máximo número de consejeros en la radiotelevisión española, tomada contra las normas. Con el PNV ha pactado benevolencia con los etarras y con PDeCAT y Esquerra la vuelta de los políticos golpistas a Cataluña y la concesión de varias de las medidas de gobierno separatista que habían sido recurridas al Tribunal Constitucional. El PSOE se ha visto incluso obligado a reconocer públicamente este pago, porque así lo exigió Esquerra. Escuchamos a Carmen Calvo y a Meritxell Batet.
Nos disponemos también a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas.
Asumimos no solo la posibilidad, sino la necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que considere conveniente.
Parte de esta entente cordiale es la escenificación del diálogo. Conversar y abrirse es siempre bueno. En esta cadena lo hemos repetido hasta la saciedad. Pero si uno de los comensales de la cena convocada repite o referéndum, la cosa se hace imposible antes de los postres. Mañana es el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra y el presidente de la Generalitat ya ha dejado clara su postura.
Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política de independencia el 27 de octubre. Sobre estas cuestiones, ¿qué me tiene que decir el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez?
La Constitución es la norma que nos hemos dado para convivir en paz en España y para Torra no es obligatoria. Se ampara en un inexistente derecho de autodeterminación que también podríamos reclamar los de Tabarnia o los de mi barrio. Pues ustedes me dirán. Entre tanto, sigue el bullying en las calles. Venga plástico amarillo. Venga plástico amarillo contaminado por todas partes. Venga propaganda separatista en los organismos de todos. Que hasta entras en las instituciones oficiales en Barcelona y te encuentras los carteles pegados, porque los empleados separatistas se sienten empoderados. Venga declaraciones republicanas por parte de las autoridades que se supone que representan también a esa mayoría catalana que piensa completamente distinto. Vamos a ver qué va a pasar mañana en ese encuentro entre Sánchez y Torra. Y don Jordi Xuclà es compañero de Puigdemont y Torra, es coordinador de diputados y senadores del PDeCAT en el Parlamento Español. Don Jordi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues tenemos varias informaciones que apuntan a lo que va a poner Sánchez. La parte de Sánchez la conocemos sobre la mesa. Más inversiones en Cataluña, quitar parte de la deuda, que en el caso de Cataluña asciende a 77.400 millones, más presencia de Cataluña en el exterior, de hecho ya han abierto 5 de las embajadas, y la defensa del modelo de escuela catalana. ¿Ustedes qué están dispuestos a dar?
Bueno, primero quiero recordar que mañana se va a producir un cierto retorno a la normalidad, que la última vez que un presidente de la Generalitat fue recibido en la Moncloa fue en el mes de abril del año 16, con lo cual lo primero que se tiene que evaluar de mañana es el retorno al respeto institucional de dos presidentes elegidos democráticamente por dos parlamentos y en el caso del presidente de la Generalitat de Cataluña, de un parlamento con una mayoría absoluta de un determinado significado y orientación. Usted ha anunciado algunas propuestas del gobierno del PSOE que yo no tengo entendido que se hayan planteado por parte del gobierno del PSOE. Simplemente vamos a un marco de volver a recuperar el diálogo, respetando y haciendo algo que esta semana algunos han querido convertir en un escándalo, que es que simplemente cada uno pueda libremente expresar su punto de vista y defender sus ideas en democracia.
Lo que pasa es que lo que usted me dice me parece muy bien, pero me ratifica en el hecho de que va a ser una mera escenografía. El presidente Sánchez hablará de la Constitución, el presidente Torra de la independencia, se saludarán y se irán. Y aquí paz y Santas Pascuas.
No, ya hay muchos elementos para celebrar. El primero es el hecho de que el presidente Rajoy reiteradamente, desde el mes de enero del año 16, se le solicitaron distintas reuniones y la rechazó. Y en estos momentos estamos ante el respeto entre instituciones de que se celebre esta reunión. Segundo, se han activado las comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat para las 45 carpetas de temas competencialmente pendientes. El gobierno español ha anunciado la retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad sobre leyes catalanas y la posibilidad de convertir algunos de estos temas legislativos en materias de legislación española de acuerdo con la sentencia del Estatuto de Autonomía, con lo cual se llega a la reunión de mañana con una diferencia muy importante respecto al enrocamiento pétreo del Partido Popular, que en parte provocó también la desafección y el incremento del independentismo en Cataluña.
Pero, don Jordi, yo estoy de acuerdo. No le voy a rebatir nada de lo que ha dicho. Mariano Rajoy es muy malo, Pedro Sánchez muy bueno, Torra también es bueno. Pero quiero decir,
he dicho que el señor Rajoy sea muy malo.
No, lo que le estoy comentando es que usted me reitera lo que yo le digo. Quiero decir, ambos se van a encontrar, se retoma la relación institucional, de acuerdo. El gobierno, efectivamente, está en las comisiones bilaterales, se van a hacer más concesiones autonómicas a Cataluña, se van a incrementar leyes catalanas que habían sido recurridas al Tribunal Constitucional, se van a hacer más inversiones en Cataluña. ¿Ustedes qué están dispuestos a dar?
Bueno, yo creo que en democracia un principio básico es el de respetar, reconocer el otro, no intentar aniquilar el otro y escuchar sus puntos de vista. Con lo cual, lo que nosotros planteamos y ofrecemos es diálogo como punto de partida. Es evidente que el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de la Generalitat tienen puntos de vista distintos y seguramente mañana llegarán a conclusiones distintas. La gran diferencia que yo valoro de esta segunda parte de la legislatura es que he escuchado por parte de la boca del presidente del Gobierno de España en el debate de la moción de censura que estamos ante un conflicto de naturaleza política que requiere de una solución política y no simplemente de un conflicto que se tiene que finiquitar en los tribunales. El solo reconocimiento del otro, el respeto a 2,3 millones de ciudadanos que conforman la actual mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña, pues es un buen punto de partida para coincidir en algunas materias, para reconocer cosas que se habían convertido en arma arrojadiza y que creo que pueden ser reconducidas en el ámbito competencial, para hablar de las cosas en sus justos términos, de repetir mil veces la palabra embajadas. Algunos han instalado en el imaginario colectivo. Estamos hablando de representaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior que arrancan en los años 80 del siglo pasado. Y que,
representaciones, cierto, en las que el presidente Quintorra ha dicho se debe abundar en la expansión de la República.
Pues escuche, hay la actual mayoría del Parlamento de Cataluña.
Es anticonstitucional en sus acciones.
Pues tomemos nota políticamente de que hay una parte de España que está impugnando.
No, una parte de España no. Una parte de Cataluña que es menor numéricamente a la parte que no lo quiere.
Tomen nota que hay una parte de la ciudadanía de Cataluña que ha proporcionado una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña que está impugnando el sistema que nos ha regido los últimos 40 años. Como sería muy inteligente que se entendiera que hay señales de que esta impugnación al sistema constitucional no surge solo del debate territorial en Cataluña, que hay otros indicios de que en su momento no se hicieron los deberes para poner al día nuestro marco de convivencia y que en el Congreso de los Diputados hay un serie de diputados que reiteradamente desde el año 2015 venimos denunciando la necesidad de haber cambiado las cosas en su tiempo, cosa que no hizo el Partido Popular y que tenemos que ver si este Partido Socialista interpreta los nuevos tiempos, que no se trata de ningún chantaje ni ninguna condición, se trata de entender los nuevos tiempos e intentar hacer propuestas y someter a la consideración de los ciudadanos distintas propuestas.
Sí, el referéndum. Yo ya le he enunciado las cosas que va a conceder el Gobierno. Usted no me ha dado ninguna indicación sobre alguna concesión que estuviesen dispuestos a dar. Y luego lo que sí le quisiera preguntar es sobre la difícil convivencia, porque usted sabe, y yo voy habitualmente a zonas de Vic y a Barcelona, al menos una vez cada dos meses estoy allí, lo difícil que es convivir en Cataluña. Quiero decir que está todo cubierto de plástico, hay consignas independentistas en todas partes y todos los ciudadanos que no se reconocen con eso, pues viven a un margen de esto. O sea, realmente se ven completamente ajenos a la representación política en Cataluña. Son mayoría, porque la ley electoral prima las zonas rurales y, por lo tanto, les da más fuerzas a los independentistas, pero son un 51%, se calcula más o menos, los que no están con ustedes. ¿A ustedes esta ciudadanía qué sensación, qué sentimiento les suscita?
Vamos por partes. Si me permite, una pequeña referencia a un anunciado que usted ha hecho dos veces, avanzando ya las conclusiones de lo que anunciará el Gobierno socialista mañana. No me consta de buena fuente que el Gobierno socialista haya anunciado nada por mañana, pero usted ya lo anunció dos veces. Respecto a lo que usted me preguntaba en este momento, porque visita Barcelona y Vic, mi padre es hijo de Torrelló, muy cerca de Vic, con lo cual aquella zona la conoce. Pues mire, hay una realidad de una discrepancia o un punto de vista distinto que se intenta plantear como una represión de una parte de la sociedad catalana. Y le aseguro que la sociedad catalana, todo el mundo, con sus canales de comunicación, con sus vías de comunicación, se pueden expresar de una forma u de otra. Yo, que durante unos cuantos años he ejercido de diputado en el Congreso de los Diputados, en el que siempre he sido minoría, precisamente tengo una cierta sensibilidad para entender qué son las minorías y para entender que la democracia son mayorías y minorías. Y permítame decirle una última cosa. Cuando usted dice que hay una ley electoral que prima a los partidos de la Cataluña rural, pues hagamos números. Ciudadanos fue un partido que se benefició de la actual ley electoral, por cierto, más proporcional que el conjunto de la ley electoral para elegir el Congreso de los Diputados. Y Ciudadanos también se aprovechó, y el último diputado por Girona y el último diputado por Lleida, asignado a Ciudadanos, también le permitió estos dos diputados más que le dieron la victoria en número de escaños, con lo cual se ha roto aquello de que el voto rural prima a unos partidos. Eso no es cierto.
No, pero no me ha contestado en absoluto don Jordi Suclà al sentimiento que le inspira esa otra parte mayoritaria, insisto. Toda esta gente no piensa como usted.
Respeto.
¿Qué
señora,
papel le señora, queda? Perdone, don Jordi Suclà, está usted, pero es que fíjese que no es una cuestión de mínimos, porque aquí es difícil conceder algo si lo que se pretende es la independencia. Quiero decir, si ustedes quieren ser un nuevo Estado en la Unión Europea, ¿qué papel tiene toda esa ciudadanía que no quiere?
Escuche, usted me ha hablado de qué sentimientos me generan. Pues respeto absoluto y diálogo permanente. El jueves yo coincidí en la recepción del Consulado de Estados Unidos con la señora Arrimadas. Intercambiamos puntos de vista y hablamos de la realidad política del momento. Y con los señores del PP y con los señores del PSOE, como ellos hablan normalmente, con la gente de Esquerra Republicana, con la que ayer coincidí en la cantada de banderas de Calella de Palafrugell. Y muchas veces se intenta pintar un panorama asfixiante, totalitario, sobre el momento político de la sociedad catalana. Yo solo le puedo aportar el testimonio de quien vive siempre, cuando no está en Madrid, en Cataluña, y que niega la mayor de lo que se plantea cuando se habla de este ambiente asfixiante y esto que usted llama el plástico. Pues mire, hay una base en la democracia, que es la libertad de expresión, y en Cataluña hay mucha gente que expresa solidaridad respecto a las personas que se han desarrollado en expresiones pendientes de un juicio y con una prisión preventiva de 8 meses absolutamente incomparable con los estándares de otros países de la Europa Occidental.
Don Jordi Suclà, coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, muchísimas gracias por amanecer en este domingo con los oyentes de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Y ya estamos aquí. Puedes hablar con nosotros a través del correo electrónico findesemana@cope.es y sobre todo mandándonos un WhatsApp de sonido, porque estamos esperando vuestra colaboración sobre qué sea la Marcha Verde, que es, Sofía Gonzalo, nuestro reto de este fin de semana, ¿verdad?
Exactamente. Fíjate que te puedes llevar un ejemplar de Los Días Modernos, que vas a estar en la playa tranquilamente con tu cóctel y leyendo la novela de Cristina López Slichting, Los Días Modernos. Tan solo tienes que hacer una gracieta, que nos encanta, esos mensajes de audio al 666-554000 donde tú te explayas y eres original y a continuación nos respondes, eso sí, que es la Marcha Verde.
La Marcha Verde, pues hace unos años estaba lo de la quinta marcha en la tele, pero no me suena, la verdad.
Creo que era lo de los marroquíes que iban andando por el Sáhara. Lo que pasa es que el verde no sé de dónde sale porque era el desierto y verde poco.
Pues esto va a ser bueno, algo de veganos, pero no sé, no tengo ni idea.
De veganos está bien.
De veganos,
ya lo sabéis, tenéis el WhatsApp de sonido 666-554000.
¿Has visto cuánta gente en el estudio?
Bueno, está Diego petado. González, está Lolo Petit Martínez comité. De Querol, está Ana Huertas. Hola. Y está Mikey de Toro. Hey, muy buenos días servidor. A todos.
Buenos días, aquí estamos.
¿Por dónde van los oyentes?
Yo les quería hacer una pregunta, si me permites, Cristina, a todos los que estás, a tú incluido. Bien, ¿eh?
Yo respondo.
A ver.
¿Habéis sido rechazados alguna vez?
Oh,
sí.
Oh,
pues sí. Lamentablemente sí.
Mira, Lolo, ¿con qué sentimiento
Pobre
lo
Lolo.
Dice? Sí.
¿Cuántas veces?
Uf. Ay, esto hay que contarlo.
¿Que además se dicen calabazas?
Sí.
O sea, en la cara.
La cobra no vale. Calabazas,
yo
que te hayan dicho ni de coña.
Y si yo digo no. Que no, quedo muy chulita.
No, quedas, ¿sabes que quedas? Muy jovencita. Te espero a los 53.
Bueno, el caso es que no creo que hayáis sido tantas veces rechazados o rechazadas como Diego. Este hombre que os voy a presentar ahora.
A ver.
Se llama Niu Xianfeng.
¿Cómo?
Tiene 31 años, es chino y sí. Dice que ha sido rechazado 80.000 veces.
¿80.000 justas o 80.723?
80.000. Eso, a secas.
Imagino una aproximación.
Ostenta el título de ser el hombre más rechazado del mundo.
Pero a lo mejor es que ya. Se ha colocado en internet con una foto horrenda y le han hecho 80.000 dislikes.
Lo ha intentado de todas las maneras. Te
cuento. Pobre.
Lleva 8 años entregado en cuerpo y alma a buscar esposa, novia o lo que sea. Pero nada. Su primera medida, en 2013, empapeló toda la ciudad de Pekín con carteles con su foto. Y sí. Nada, no consiguió nada.
¿Nadie?
Entró en enlaces de cuentas de redes sociales. Nada.
Ay,
trató
pobre.
De establecer contacto a través de chats. Nada. a la antigua usanza, en los bares. Nada.
No, que me daría vergüenza ser su amigo. Es que no, o sea, imagínate, vas con alguien por la calle.
Se le acaban los recursos.
Vamos,
ya,
eso es una desgracia. Esto
no lo han dicho ni un tal vez.
Esto no es un poco, Diego, lo típico.
Vamos
de...
a tomar un café, tampoco.
No es lo típico de tengo un amigo que. Y lo estás diciendo con el
Es muy
este.
Simpático.
porque digo.
Al pelirrojo no lo colocamos ni jato de vino, qué barbaridad.
Aquí el chino, Shanfen, dice: sí. El hombre, ¿por qué tanto rechazo? Pues mira, cree que se debe a su falta de habilidades sociales. Pero también porque le dice que las mujeres buscan hombres altos y guapos. Y yo soy feo y bajito.
Entonces, ¿los feos y bajitos cómo es que encuentran esposa en todo el mundo, menos en su caso?
Tendrán jureles, digo yo.
El hombre que no, que también hay pobres feos que encuentran personas.
Bueno, el caso es que dice, también se fijan en el dinero. Quieren un hombre que tenga su propia casa. Y no es mi caso.
Angelito.
¿Pero tú le ves feo a este hombre?
¿Cómo es? Vamos a poner una foto.
Hombre, atractivo no es. Sí, es como Juanito Valderrama chino,
vale,
¿no?
Sí, pero yo tampoco le he visto.
Oye, lo que deberíamos hacer es buscarle una china, o sea, una española como novia. Así que lo vamos a poner en las redes sociales.
Venga, vamos
y todas nuestras oyentes, si de verdad quieren conocerle, pues nada, nos escriben. Vamos a intentar ponernos en contacto con él.
Muy bien, pues ahí tenéis la foto, las candidatas.
Te lo vamos a conseguir, Shanfen. Estamos contigo.
¿Es un hombre como, de qué edad es esta criatura?
31 años.
Ahí va a decir 60. A ver.
Ahí está el problema.
Así no empezamos, ¿eh? Así no.
Que
así
no tiene cara
bien.
De alegría, la verdad. Bueno,
ay, el chino.
Que vamos a hablar sobre este niño alucinante, 8 años en la universidad. Es un asunto que nuestros oyentes probablemente han oído mencionar ya, por ejemplo, en el programa de Carlos Herrera, pero que vamos a intentar abundar de tal manera que veamos que cómo vive. Porque es que va a ser muy fuerte lo suyo, con compañeros de 18 en la universidad. Logan Simón será después de la pausa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Flipamos, en este equipo flipamos también a las 10:30, 9:30 en Canarias con este niño belga de 8 años que va a ir a la universidad tras completar los estudios en 18 meses, los estudios de secundaria, creo, de bachillerato. Ahora nos lo explicará José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal en Bruselas. Muy buenos días, José Luis Concejero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Es que verdaderamente no damos crédito. La historia es conocida, pero repásanosla.
No, bueno, efectivamente, pues es lo que estás hablando. Se llama Lauren Simons y ya le están conociendo aquí en Bélgica como el genio de Brujas, porque sí que es verdad que tiene un coeficiente intelectual de 145. Al parecer...
He dicho yo que es estupideces, porque he dicho yo que es francés y este niño es belga, efectivamente.
Este niño es belga, efectivamente, nació en Brujas, vive en la zona de Ostende y en los últimos años Cristina ha estado en Ámsterdam, en un colegio especial, donde de alguna manera se pueden desarrollar mejor las capacidades de este tipo de perfiles. No es un centro ya especializado porque efectivamente los 6 años de secundaria este pequeño los ha terminado solo en 2. Y para que te hagas una idea, con 6 años ya se había leído toda la saga de Harry Potter, que son en torno a los 6-7 libros. Por lo tanto, desde el principio ya tanto sus padres como en el colegio se empezaron a dar cuenta que era un pequeño especial y bueno... Aquí ya están todos muy pendientes de si tenemos delante al futuro Magritte, a Eddy Merckx, uh-huh. Cada uno en su disciplina, pero bueno, es muy interesante.
Para que los oyentes se hagan una idea, la inteligencia media que tenemos los seres humanos tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 110. En cambio, este niño tiene 145. Y no se puede alcanzar más puntos en una prueba de este tipo de medición intelectual porque rompió todos los esquemas. O sea, no supieron medir más allá. No entra en la categoría ordinaria. O sea, que tela, ¿eh? Aunque realizó sus estudios iniciales desde casa, porque la escuela lo frustraba, porque, claro, iba mucho más rápido que sus compañeros, se graduó en el Instituto Saint Joseph Humaniora, o sea, San José de Humaniora, de Burjas. O sea, que ha tenido que estar incluso en casa porque se aburría. Y yo lo que me pregunto es lo que dicen los padres. Vamos a escucharlos, si te parece, consejero.
Vamos a ello.
Los padres son Lidia Simons, o Simons, que has dicho tú, holandesa, y Alexander Simons, belga, y cuentan los problemas que tuvo la criatura para jugar con otros y el poco interés que tiene por los propios juguetes.
Si le compramos juguetes, él los mide y se dedica a estudiarlos. Él no hace con los juguetes lo que hace la gente normal.
Se dedica a medirlos y estudiarlos. Y en cuanto a sus preferencias, tiene un especial interés por todo lo relacionado con las matemáticas.
Las matemáticas son mi asignatura favorita porque son muy amplias. Por ejemplo, tienes estadística, geometría espacial, álgebra, tienes muchas posibilidades diferentes.
Sí, sí, desde luego posibilidades diferentes hay. En los Estados Unidos y en Suiza ya lo conocen, ya están familiarizados con Lorgan. El niño ya había asistido a un curso de matemáticas en la Universidad de Stanford y participado en una escuela privada en Suiza. Ahora con 8 años acaricia seguir carrera de cirujano, astronauta o algo relacionado con la informática. Pero sus padres en esto no están preocupados.
Si él mañana decide ser carpintero, eso realmente no importa. Lo importante es ser feliz.
Si no le paran y todo va como previsto, podría obtener el título universitario con 13 años. Lo que yo me pregunto es en qué medida este chaval puede hacer una vida normal, José Luis Concejero. No sé si has podido investigar un poco su entorno familiar.
Bueno, desgraciadamente, vida normal es bastante complicada. En primer lugar, por lo que hablábamos anteriormente, Cristina, de mientras todos los niños en el colegio se dedicaban a jugar con los juguetes que le daban, en un entorno de 2-3 años, él le daba los juguetes y era incapaz de saber qué tenía que hacer con ellos, y ahí se detectaron los primeros problemas. Luego también, ese problema del que se ha hablado habitualmente cuando estamos refiriéndonos a pequeños genios, con 4 o 5 años se daba cuenta que decía, o a mí me pasa algo, o a los 30 compañeros que están conmigo les pasa algo, porque la profesora está hablando de cosas muy evidentes que parece que solo sé yo responder. Por lo tanto, sí que es verdad que fueron unos inicios bastante complejos, ¿no? Y luego ya, bueno, lo que decía el padre en esa grabación, si te dan un juguete y te dedicas a medirlo, es que algo pasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que es verdad que el inicio ha sido bastante complejo y los padres han depositado muchas ilusiones en el camino que se abre ahora, ¿no? En este inicio universitario, que sí que es verdad que es complejo, ¿no?
¿Cómo son los padres de Lauren? ¿De estos Lidia y Alexander se sabe a qué se dedican? ¿Si son genios como su hijo?
No son genios como su hijo. La verdad es que son padres bastante discretos y sí que es verdad que lo que han demostrado, al menos estos días, donde hemos podido verles en diferentes entrevistas, en la televisión francófona, en la televisión flamenca, es un poco la sensatez, ¿no? Ellos saben que tienen un pequeño genio en casa, ellos saben que a lo mejor de alguna manera eso habría que explotarlo por el bien del niño, y sobre todo esa frase, ¿no? Todo el mundo aquí en Bélgica hace referencia a la frase de Alexander, lo importante es que mi hijo sea feliz. Ahora mismo sabemos que este niño, estamos hablando, Cristina hacía referencia a cirujano, astronauta, informático, solo con 8 años, ¿no? Pero el padre decía, bueno, pero si mi hijo luego dentro de unos años lo que quiere es ser carpintero, lo importante es que sea feliz. Y de alguna manera eso pone muy en rumbo el perfil y el comportamiento que tienen los padres ante todo esto, ¿no? Que les ha venido.
Son padres trabajadores, son padres universitarios muy cultos. ¿Qué impresión dan en la televisión? Porque físicamente no los he visto.
No, vamos a ver, para que te hagas una idea, la madre tiene perfil flamenca del norte de Europa, exactamente igual que el pequeño Lauren Simons, es rubia, con los ojos azules. El padre quizá es un poco más moreno, ¿no? Es de un perfil diferente. Sí que es verdad que ambos son trabajadores, han tenido siempre una pequeña empresa en la localidad de Ostende. Ahora, por razones, fundamentalmente por lo del niño, han tenido que viajar hasta Ámsterdam, ¿no? Porque es allí donde el niño ha estado estudiando en los últimos meses. Y bueno, esto sí que es verdad que les ha cambiado un poco la vida, pero como han recordado en las diferentes entrevistas que han hecho en los últimos días, lo afrontan con mucha tranquilidad, con mucha paz y viendo un poco cuáles van a ser los resultados en los próximos días.
¿Y se sabe si tiene hermanos la criatura?
En principio eso no ha trascendido. En principio en las entrevistas se les ha visto al pequeño Loren de 8 años acompañados de su padre y de su madre.
Bastante
en ningún momento
tienen.
Han hecho referencia, en ningún momento han hecho referencia a si tienen hermanos.
Bueno, pues veremos qué ocurre con este chaval, si realmente constituye una referencia social, y lo importante, efectivamente, como dice el padre, es que sea feliz. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Muchísimas gracias, compañero.
Te mando un abrazo fuerte, Cristina.
Un abrazo. ¡Ay, la memoria! Hay quien ya no se acuerda de los nombres, quien no se acuerda de los teléfonos, quien olvida las fechas. Si tienes padres mayores o has pasado de los 50, seguro que ya te has dado cuenta de que el cerebro y la memoria no funcionan tan bien como cuando uno es joven. Y sobre este asunto me ha prometido Álvaro Bilbao 5 ejercicios fundamentales, los 5 ejercicios más saludables para cuidar del cerebro y la memoria. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues ala, vamos a los ejercicios que a mí ya me van haciendo falta.
Bueno, vamos a empezar por el final, por los que digamos que sean menos efectivos, y vamos a ir diciendo cuáles son los más efectivos a medida que vamos pasando. ¿Por qué? Porque los más efectivos, los últimos que digamos, van a ser los que más se queden en la memoria de la gente, porque siempre nos acordamos mejor de lo último que acabamos de
ver. De lo último que acabamos de escuchar.
Efectivamente.
Okay.
Dentro de los ejercicios que mucha gente puede pensar, los menos efectivos serían todo lo que llamamos juegos mentales, ejercicios de memoria, como pueden ser los sudoku, los crucigramas, las sopas de letras. Esto que hay gente que realmente tiene un problema de compulsivo, de que hace este tipo de ejercicios porque
cuadernos
cree
y cuadernos
que es fundamental, es fantástico como entretenimiento, pero realmente sabemos que no son muy efectivos a la hora de cuidar nuestra memoria. Si yo tuviera que elegir uno, los crucigramas, sin duda, porque van donde más le duela la memoria de las personas que son un poquito mayores, y es en encontrar palabras. Por eso los crucigramas nos permiten buscar palabras de una manera similar a lo que hace nuestro cerebro.
Mejor el crucigrama entonces que el sudoku.
Sí, desde mi punto de vista sí.
El siguiente punto que nos aconseja Álvaro es cuidar la alimentación.
Sí, este es otro factor también muy importante. No es que la alimentación influya de una manera muy importante en la memoria, pero sí sabemos que si tenemos una mala alimentación, sobre todo en cuanto al aporte de grasas que introducimos en nuestro cerebro, podemos experimentar pequeñas pérdidas de memoria.
¿Por falta de grasas o por exceso de grasas?
Por falta de grasas saludables a nivel de lo que llamamos la corteza cerebral, y por exceso de grasas poco saludables en nuestras arterias. Hay que tener en cuenta que las arterias y los vasos que riegan nuestro cerebro son unos vasos muy finos, porque se tienen que mover entre todos esos pliegues que tiene el cerebro, y por lo tanto un exceso de grasa puede interferir en la circulación correcta de sangre en el cerebro, que es importantísima porque es la que lleva el oxígeno, que es lo que permite que las neuronas sigan vivas, ¿no? Entonces esto es otro punto importante.
De hecho, en esta cuestión de la alimentación te quería preguntar por los suplementos que prometen mejorar la memoria. Uh-huh. ¿Esto es conveniente?
Bueno, pues lo que dice la ciencia, la Universidad de Harvard hizo un estudio en el año 2012 y lo que vio es que el 98-99% de la población tiene alguna deficiencia vitamínica que puede estar detrás de algunos problemas de memoria. Y por lo tanto, lo que recomienda la Universidad de Harvard es que, bueno, pues todos acudamos a nuestro médico, nuestro especialista, que nos hagan los análisis y que nos digan qué grupos de vitaminas son los que tenemos, vitaminas o minerales tenemos deficiencia. La mayoría de estos suplementos que cuidan nuestra memoria son suplementos que están basados en un aporte extra de vitaminas que puede beneficiar a algunas personas, efectivamente.
Bueno. Tercer punto que nos recomiendas para mejorar la memoria.
El tercer punto sería conversar todos los días con distintas personas. Para la gente que lleva una vida activa, que trabaja, que sale de casa, etcétera, esto puede no ser muy importante, pero para las personas que son ya un poquito mayores, que tienen los hijos fuera de casa, que ya están jubiladas y que quizás son un poquito más introvertidas, puede que necesiten un esfuerzo extra para salir. Pero
bueno,
esfuerzo...
pueden pasar jornadas enteras encerrados en su casa. ¿Y la televisión supone una sustitución?
Bueno, la televisión es posiblemente mejor que nada, pero, por ejemplo, yo siempre recomiendo la radio mejor que la televisión, porque el tipo de información, el formato, hace que la persona tenga que utilizar su imaginación para seguirla, mientras que con la tele, digamos que es como una caja tonta en el que solo recibimos estímulos y nos entretiene, pero no nos estimula. Pero lo ideal es que salgan todos los días. Yo siempre digo que por la mañana y por la tarde hay que salir y hay que interaccionar con el panadero, con el frutero, con las personas que podamos tener cerca, o simplemente ir todos los días a tomarnos un café al mismo sitio y hablar con el camarero o con la camarera, que nos va a dar un poquito de conversación, y siempre nos dan mucho afecto a las personas mayores.
Fíjate, ¿eh? Cuarto consejo, leer todos los días.
Este es fundamental. Sabemos que la lectura es un ejercicio que a nivel cerebral es complejo porque implica decodificar una serie de dibujos, una serie de símbolos, entender lo que quiere decir, y de alguna manera, si leemos, por ejemplo, el periódico todos los días, estamos recordando cada día lo que pasó el día anterior, porque al final las noticias del periódico tienden
van
a repetirse.
Van tirando en cuanto a actualización.
Efectivamente. Sabemos que leer a diario una novela, el periódico, etcétera, ayuda al cerebro a estar activo y es un ejercicio cerebral excelente. Así que todos los días a leer un poco.
El 2 es una cosa que siempre has dicho y que me encanta y me sorprende mucho, ¿eh?
Yo intento llevarlo como estandarte de mi vida, no solamente para mantener una buena memoria y un cerebro bien estimulado, sino también para mantener la motivación. Hay que aprender cosas todos los años. Puede ser que todos los años aprendamos pues algo distinto, como empezar con un idioma nuevo, que todos los años empecemos, pues por ejemplo, pues aprender a tocar un instrumento. Es decir, cada año algo distinto que nos motive. Pero en cualquier caso, si no nos planteamos grandes metas como aprender algo anualmente, todos los días deberíamos intentar hacer algo nuevo, aunque sea hacer una receta distinta que no hayamos hecho nunca. Si, por ejemplo, nunca hemos comprado un salmonete, pues intentar comprar unos salmonetes y prepararlo de alguna manera, porque introducir...
Cambiar, que somos todos muy reacios, yo la primera. En mi casa se come sota, caballo y rey, qué pesaditos. Bueno, pues dice Álvaro que cambiar de receta, cambiar de ingredientes, cambiar de itinerario en un recorrido que tengas que hacer, ir a otro sitio...
Comprarte algo de ropa distinto de lo que suelas llevar, todo eso hace que tu cerebro tenga que prestar mucha más atención y, en cierto sentido, rejuvenece el cerebro porque activa zonas pues que están un poco dormidas ya con ciertos años.
Uh-huh. ¿Y cuál sería el último y más importante consejo?
El último, el más importante, tanto para las personas que empiezan a tener un poquito de problemas de memoria relacionados con el Alzheimer, como para personas que no tienen ninguna enfermedad, sino que simplemente son personas que a medida que han ido envejeciendo, pues notan que su memoria no es tan buena como antes. Caminar todos los días, unos 40 minutos, una hora, sabemos que es el ejercicio más eficaz para conservar la memoria en buen funcionamiento durante toda la vida. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el cerebro, la memoria, se nutre de oxígeno, y lo que lleva el oxígeno al cerebro es la sangre, que tiene que estar bien suministrada por un corazón fuerte que bombee con fuerza. Cuando el corazón no está fuerte, la sangre entra con menos fuerza en el cerebro y, por lo tanto, mueren más neuronas.
Bueno, es que es interesantísimo. Tenéis los consejos de nuestro neuropsicólogo, autor del Cerebro del Niño Explicado a los Padres, Álvaro Bilbao, en nuestra página, en cope.es, en fin de semana, y el listado completo de estos consejos que no podéis dejar de tener en cuenta. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.
¿Vosotros cómo tenéis la memoria? En el caso de Ana, intacta.
Yo perfectísima.
En el caso de Lolo Martínez de Querol, pues me imagino que también, ¿no?
Muy buena memoria.
Además, fíjate, ¿cuándo llegué ya a decir aquello de ¡ay, qué buena memoria tengo, Jesús García Arcilla! ¿Cómo lo ves
Hola,
tú?
Hola, muy buenos días. ¿Nos conocemos de algo? Buenos días.
Oye, un momento, si estamos todos en el estudio, ¿quién está fuera? Porque aquí veo a Jesús, a Cristina,
no,
a Lolo,
todos.
A... Ma...
Ah, bueno. Estamos todos.
Y Mikey también, o sea
Mikey
que...
también está.
No hay
bueno,
nadie
por
fuera.
Favor, que no se caigan las siempre. Líneas, que no haya un apagón de luz, por favor, que estamos todos en el estudio.
Somos todos ahora mismo.
Yo creo que me temo que en la memoria en esta mesa hay tres estadios. El de Lolo, Ana y Mikey es perfecta. La de Diego y Sofía...
Está ahí, ya con telarañas.
¿Qué? Menos mal, ¿no?
Y la nuestra es inexistente.
Estamos lañados.
Bueno, Jesús trae no cosas de la memoria, sino de la actualidad, porque Padilla, ese torero al que ya faltaba un ojo y que ha tenido cogidas históricas, pues ayer recibió una cogida verdaderamente espeluznante.
Nos dio otro susto. Hoy quienes hayan tenido ocasión de ver las redes, o sea, informado desde primera hora de la mañana, habrán visto imágenes seguramente o vídeos incluso de lo que aconteció ayer en la Plaza de Toros abulense de Arévalo. Y los titulares no dejan lugar a dudas. Espeluznante acogida, espantosa, horripilante. Efectivamente, un percance muy espectacular, muy llamativo, porque el torero gaditano perdió pie al poner un par de banderillas, cayó y el toro le arrancó parte del cuero cabelludo, la parte derecha de la cabeza. Imagínate las imágenes, el torero sangrando con el colgajo de la cabeza.
De la piel, claro.
De la piel, y aquello llamó muchísimo la atención. Lo positivo de todo ello es que acabamos de ponernos en contacto con su apoderado, con Diego Robles, y nos acaba de confirmar que hace escasos minutos han llegado a su domicilio, a Sanlúcar de Barrameda, que el diestro se encuentra en perfecto estado, que fue atendido en todo momento en la enfermería, en la propia enfermería de la Plaza de Toros de Arévalo, que allí le aplicaron la cura oportuna, le dieron entre 25 y 30, aunque no se sabe muy bien, puntos de sutura. Y que
ha sido más aparatoso que
sí,
¿verdad?
Porque es muy superficial, entonces las imágenes, por supuesto, son muy muy espeluznantes, pero no reviste mayor gravedad, hasta el punto de que, bueno, con los calmantes, el torero en todo momento está en su estado de conciencia, no perdió en ningún momento el conocimiento, ni le tuvieron que anestesiar simplemente con anestesia local. De hecho, ya hemos dicho, ha viajado esta noche a su domicilio y esperan que el próximo viernes, que es uno de los compromisos, hay que recordar que Padilla se está despidiendo esta temporada de los
Rodos. Esto iba a decir, yo tenía entendido que justo esto ha acontecido cuando es el año de su retirada.
Exactamente, a sus 45 años y 25, creo, de alternativa, pues anunció que este 2018 era el último de su paso por los ruedos, y una de las citas importantes era uno de sus feudos de siempre, que era la Plaza de Toros de Pamplona, donde es recibido como un auténtico héroe, el pirata. Allí, imagínate la que se va a organizar el próximo viernes, y se va a poder organizar porque muy mal se tienen que dar las cosas para que no esté el viernes en el coso de Pamplona.
A todo esto, a más de la acogida en la que perdió el ojo, tuvo otra también muy aparatosa
en Sevilla,
en el cuello.
Sí, Juan José ha tenido muchísima mala suerte a la hora de los percances. Sin duda el más grave de todos fue el de Zaragoza del 2011. A los 5 meses estaba otra vez en activo, y aquello le costó un ojo, el ojo izquierdo, recordemos. Fue el más grave, pero luego ha tenido cogidas horrorosas en la misma maestranza, donde, por cierto, hace 2 años consiguió otro de sus sueños, que fue salir por la Puerta del Príncipe. Pero aún así es un luchador incansable,
madre
un
mía,
ejemplo
de
voluntad y de salir adelante y de reponerse de todas las adversidades. De modo que nos...
Casi como nosotros. Damos
de sí, aquí estamos. Mira que llevamos revolcones, ¿eh? Mira que llevamos revolcones.
Vamos a ver por dónde van los oyentes, Mikey.
Que tenemos además una noticia que nos ha mandado un oyente, porque debe ser que es muy fanático del cine, como nuestra Teresa Ocobo, como yo incluso. Bueno, como nuestras nuevas adquisiciones, que les gusta mucho el cine. Bueno, pues porque van a aprobar los nuevos presupuestos, y entonces el gobierno socialista ha decidido que se baja el IVA cultural del 21% al 10%. ¿Vosotros ahora cuando vais al cine aquí en Madrid?
El IVA cultural no, el IVA del cine.
El IVA del cine, perdón. Cuando vais al cine aquí... ¿cuánto suele costar?
10 euros, cada
sí, un montón. A mí 9, sí, 9.
¿Quién es esto?
Entre 7 y 10,
¿qué consiste el cine?
creo y depende de la película...
¿Cómo en qué consiste el cine?
Voy a no contestar.
Depende de la película o la sala. Llega a 12, 13... Sí.
Depende de la cadena, o sea, llega a costar efectivamente lo que dice Diego. Yo llegaba a ver 11,50. Yo llegaba a pagar por una butaca guay.
Star Wars me cobraron 12 y pico.
Es que es muy fuerte.
12 y pico, pero que te pusieron
la espada de Star Wars.
Sí, y a Chihuahua al lado.
Es que eso son 2000 pelas de las de antes, Jesús, de nuestros tiempos.
Hay que planteárselo, sí.
Bueno, hacía mucho tiempo que alguien hacía la traslación a pesetas.
En efecto pasa, está el pleistoceno, está la edad cuaternaria.
Bueno, no os vayáis, que os voy a decir por cuánto vais a ir ahora, ¿vale? Ahora vais a ir al cine por el módico precio de 9,10 euros, ¿vale? Para todos.
Claro,
o sea, esto es una rebaja.
Estamos en las mismas.
Ahora vais, porque ahora los miércoles seguirá siendo... Yo me imagino que entre unos 5 euros así, que es lo que costaba el cine cuando yo iba de pequeño, era 5 euros, aquí en Madrid.
¿Qué época aquella?
Sé que fuera de Madrid, en sitios como Málaga, me consta, o a lo mejor Granada, un poco más al norte, en Asturias, el cine son 6 euros, 5 euros en un día normal. Aquí en Madrid, eso, unos 10. Día del espectador 5, ahora 9,10. Día del espectador se
queda. Bueno, todo
5.
Lo que sea mejorar,
yo he escuchado
la
que de todas formas hay algunas salas de cine
no
que no han bajado o no van a bajar.
Efectivamente, ahí está el tema, en que muchas salas de cine de aquí de España no bajan el precio de la entrada, pero sí les bajan el IVA para la presentación. Así que nada,
Ahí bueno, tenéis. Me cuesta mucho regatear en términos culturales, la verdad. Será porque mi afición también es grande al cine. Esperemos que lo puedan pagar. O sea, siempre decimos lo mismo. Bienvenidas las beneficios sociales y culturales, siempre y cuando salgan las cuentas.
Bueno, pero que si no te vas al cine, creo que puedes ver fútbol. Y de ahí tienes una noticia, Ana, que agárrate.
¿Mundial?
Sí, sí. ¿No? Mundial, pero mundial que no solo se juega en los campos, ¿eh? Porque un ruso pide el divorcio a su mujer tras una discusión sobre Messi y el guaperas de Cristiano.
Claro, ¿cómo os quedáis? Si es que esto acaba rompiendo la
toda
familia.
Toda la culpa es de Cristiano.
Siempre, para siempre.
Mi duda siempre es como... Bueno, yo no voy a decir nada. O sea, ¿cómo un hombre con esas cejas puede generar una ruptura matrimonial? Por
¿Messi
favor.
O Cristiano?
Cristiano. Bueno, la cosa...
Lo de Messi también tiene para rato.
La cosa es que un ciudadano ruso de una ciudad, bueno, innombrable, pidió el divorcio a su mujer después de 14 años de matrimonio porque esta no paraba de pincharle con que Messi no era bueno y que, bueno, que a ella le gustaba Cristiano Ronaldo y el fútbol de Portugal, etcétera, etcétera. Y en los octavos de final, cuando, bueno, cuando pasaron y tal, después de que fuera eliminada Argentina por Francia, pues se convirtió este hombre en el blanco de burlas de su mujer. Y ya no paraba, y no paraba. Y
o sea,
el hombre
en realidad
ya...
era una forma de tortura, no era tanto... A ver, ¿dónde le duele a este?
Hasta
y
aquí hemos
una
llegado.
Vez es con el Michelin de la tripa, otro con la suegra y otro con la temperatura de la sopa. La cuestión es que se puede llegar a hacer mucho daño al otro. Por cierto, ayer eliminada Rusia, Diego.
Sí. Sí, sí.
¿Viste el partido?
Claro. Lo que pasa es que me temí que le pasase lo mismo que a España cuando llegaron a los penaltis, porque marcaron, iba ganando en la prórroga Croacia 2-1 y empataron en los
sí,
últimos
pero,
minutos
a
Rusia.
Los 3 minutos fue,
y ya
¿no?
me temía lo peor, digo, otra vez. Uh-huh. Y eso, sí, ayer cuando hablamos con Oliva nos dijo que iban a jugar de casi de la misma forma, que iban a meter el autobús detrás. Sí que es cierto que jugaron un poco más abierto Rusia con Croacia, pero bueno, ya me temía verle en las semifinales y otra vez con ese juego ramplón y
de llegar
y malucho,
a penaltis.
Yo quería... de esperar atrás para ganar a la contra y no jugar a nada.
De todas pero maneras, bueno, se cumplieron vuestras previsiones de ayer, sí, porque efectivamente los croatas parece que están en un
sí,
mejor momento.
Va a ser mucho mejor
y
semifinal.
Con el patriotismo no basta, Croacia, ni siquiera
Inglaterra.
Con las llamadas de Putin.
No. Bastante bueno, lejos han llegado, ¿eh? De todas formas, los rusos que han hecho buen campeonato.
¿Os imagináis que eso es verdad, mundial sí, es una fake son... news?
Pero
que bueno, nada de lo que estamos viendo ha
pues
sucedido
real,
en realidad.
Como el show de Truman, ¿no?
Que,
o sea, que
sí,
de repente
sí,
llevan
y
tiempo
que hay
ahí
un mundial paralelo que es el real y que sí, no, sí, lo que sí, nos sí han contado, lo que nos están contando es completamente falso.
Está
pero
la
¿tú quieres que pero los oyentes se vuelvan locos?
Y luego será un bar monumental el que resuelva todo.
Exacto. Pero en el mundial paralelo gana España, ¿no?
Es que claro, si nos ponemos a pensar, yo creo que nadie imaginaba que las semifinales fueran las que van a ser, la verdad.
Ya.
Todas las favoritas han quedado fuera.
Si es que ha quedado
a las primeras
sí,
de cambio.
Sí, sí, sí. Francia,
final,
Alemania, ¿qué sí, más sí, ha caído por ahí?
Argentina, Brasil también.
Francia sigue.
España.
Ojalá pasara eso en la Liga Española y en vez de sí estar viendo al Barça, al Madrid, etcétera, los de
bueno,
siempre,
ya
estuviésemos, pues, yo qué sé, Albacete.
Levante Getafe,
sí, 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 sí,
Zaragoza.
El Rayo.
El Portugalete.
Sí, cosas así. Bueno, a ver, una de las cosas que más está causando sensación en las redes sociales es una historia que muchos nos vamos a sentir identificados y, de verdad, yo pienso que gran parte de nuestros oyentes. ¿Cuántos de nuestros padres se han dejado la piel trabajando para que nosotros estudiásemos?
Pues los míos,
todos, la mayoría, ¿verdad? Bueno, pues fijaos qué cosa más bonita ha hecho Judith. Ella ha viajado de Argentina a Uruguay porque su padre Blas trabaja en la construcción. Se ha deslomado tanto él como la madre de Judith, que se llama Eva, para que su hija estudiase, y ella, una vez que se ha licenciado en Ciencias de la Educación en Argentina, se ha ido de Argentina a Paraguay, ha buscado a su padre en la casa que está construyendo, y fijaos qué momento más bonito cuando le ha entregado su tesis doctoral, su trabajo de investigación, para decirle, esto ostras, te pertenece ostras a ti. Mirad qué momento.
Buenas, buenas.
Soy Conor, licenciado padre. Te entrego mi trabajo de investigación, te doy gracias. Porque este esfuerzo, este logro es de ustedes también, de mi familia, de mamá, de vos, porque gracias al trabajo de ustedes nosotros pudimos estudiar y terminar. Hoy te agradezco, papá, y te entrego este logro. Es que más que nada, estoy emocionada.
Fijaos, ¿eh? O sea, qué momentazo. Es una historia que nos ha traído Virginia Areños a www.cope.es y que queríamos rescatar, porque cuántos de nosotros nos sentimos identificados y que a lo mejor no hemos tenido ese momento.
Y qué importante
gratitud
es decir las cosas y educar en esto, porque ciertamente cuántos de la nueva generación, he de decirlo, entienden que se les debe cuánto reciben. Que los estudios, las casas, las vacaciones, pues son cosas propias de quienes les han tenido sin su voluntad. Pero más bien la posición correcta es agradecer la entrega de la vida por los hijos, ¿no? Nos vamos al informativo y después viene Millán Salcedo, el de martes y 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.